cuándo puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, ya estamos aquí, la segunda cita, la segunda edición del programa está ya en marcha. Dos nuevas horas tenemos como siempre por delante, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para compartir ese mundo misterioso que aquí nos gusta, en la sintonía de vuestra casa, Radio Nacional de España. Para todo el equipo que nos dedicamos a hacerlo, poder estar aquí, y más que estéis también vosotros, incluido Dani García, que esta noche cuida nuestro mágico sonido y que nos saluda. Estamos hasta las 4, como os digo, las 3 en las Islas Canarias, haciendo y llenando entre todos este espacio en blanco. En plenas vacaciones de Semana Santa, para muchos os hemos preparado programas especiales. Ojalá estéis disfrutando de esas vacaciones, o si no ahora, de este tiempo de radio que se está abriendo. Un tiempo que se va a preparar para recibir la visita de auténticas personalidades, y junto a ellas os invitamos a pasar los próximos minutos. Temas candentes nos esperan, temas que tienen que ver con secretos. Pero escuchad esta introducción que nos va a dar datos del primer misterio que esta noche llega al espacio en blanco.
Nuestro programa de esta noche se prepara para recibir la visita de uno de los investigadores más importantes y reconocidos del mundo. Es un profundo conocedor del Vaticano y sus secretos. Y no viene solo. Le acompaña uno de vuestros invitados favoritos. Junto a ellos, a lo largo de los próximos minutos, nos sumergiremos en una trama de secretos imposibles, donde la realidad, una vez más, supera a la ficción. En el Vaticano, lo que no es sagrado es secreto. Y tras esta cortina se esconden hechos, traiciones y las más astutas acciones que los hombres hayan podido maquinar. Tras los muros del Vaticano y en sus archivos secretos se esconde gran parte de la historia desconocida de la humanidad. Esta noche, en compañía de nuestros dos invitados, os invitamos a pasear por las salas, por los pasillos de uno de los estados más poderosos y misteriosos del planeta.
Resulta que teníamos preparado un tema y ha venido este señor, nos ha cambiado toda la idea que teníamos. Eric Fratini, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas
Siempre
noches.
Siempre es lo mismo, contigo nunca se puede saber.
No, ¿pero? ¿Sabes qué pasa? Que pasaba cerca de la casa de la radio y he dicho, joder, pues voy a irle a cambiar el programa un poquito a Miguel.
Porque estamos en la antena, si no te diría lo que pienso. Pero estoy seguro. Pero has venido bien acompañado, ¿no?
Sí, fantástico. Vengo acompañado de un gran amigo mío, pero bueno, eso no lo decimos. Él es Luis Miguel Rocha. Es un anciano escritor, nacido en el año 76, en 1976. Un autor que ha sido uno de los, yo creo que con Saramago, uno de los pocos autores portugueses que ha conseguido entrar en esa lista tan deseada por todos los escritores, que es la lista de los 10 más vendidos del New York Times, juntamente con Saramago. Yo creo que es de los pocos escritores portugueses que lo ha conseguido. Estuvo pocas semanitas, pero bueno, lo consiguió. Eso es por la envidia. Y es uno de los grandes conocedores de los secretos vaticanos. Esto muchos oyentes dirán, que te siguen, dirán, pero caray, pero si son rivales, ¿no? Pues no, porque incluso nos pasamos muchísimos contactos, muchísimos datos, muchísima información. Estamos en proyectos juntos. Y él presenta ahora, él viene a presentar un libro muy interesante. Yo lo leí, fui uno de los primeros en leer su manuscrito cuando él estaba componiendo la novela. Es una novela muy, muy interesante. Y yo creo que Luis Miguel, hay que sacarle su jugo, le tienes que sacar su jugo, porque es uno de los grandes conocedores de todo el misterio que rodeó a la muerte de Juan Pablo I. Este es Luis Miguel Rocha.
Buenas noches, Luis Miguel.
Buenas noches.
Un placer que estés en nuestro programa.
Encantado.
Y te, no sé por dónde empezar a preguntarte. Y además, Eric, tú interviene, o pregunta o interviene también cuando quieras. Hay muchos secretos en el Vaticano. ¿Se esconde mucho detrás de esos mantos que llevan los obispos y los cardenales?
Ni Eric ni yo durante toda la vida conseguíamos describir sobre todos los secretos.
Ajá.
Más primero, tengo que hacer una corrección a Eric. Ni Saramago ha entrado en el top de New York Times.
No, yo.
Soy el primero portugués.
Ah, ¿sí?
El único hasta el momento.
¿Con qué libro entraste?
La muerte del Papa.
La muerte del Papa.
Publicado por Suma en España.
Ajá. Bueno, pues a mí me gustaría que nos contarais eso, qué se mueve ahí. A veces con alguien que hablamos de incluso servicios secretos que hay detrás. Sí. ¿Es tan complicado como parece desde fuera?
Es muy complicado. La muerte del Papa habla de la muerte de Juan Pablo I, ah. Albino Luciani, que ha sido Papa durante 33 días. En 1978.
Ah.
Y por tanto, ¿cómo se ha descubierto que él ha sido asesinado? O por lo menos que la historia no estaba bien contada, fue gracias a un periodista español.
¿Sí?
Del País, corresponsal del País en Roma, llamado Juan Arias, que fue
No es un pseudónimo eso, Eric.
No. Juan es uno de los grandes expertos.
Un gran experto en el Vaticano.
Uh-huh.
Él ha sido el único periodista que ha conseguido hablar con la persona que ha sido la primera a encontrar el Papa muerto.
La monjita.
Que ha sido hermana Vincenza.
La hermana Vincenza.
Uh-huh.
Pero el Vaticano ha dicho en la verdad oficial que ha sido John McGee.
El secretario del Papa Luciani.
Sí. John McGee ha sido mencionado hace pocos meses porque él se ha, por tanto, ha salido de la Iglesia Católica por causa de pedofilia hace unos pocos meses. Ajá. Es el mismo John McGee en Irlanda.
Ya. Vamos al principio.
Sí.
Llega Juan Pablo I, es un papa que promete revoluciones cambios dentro de la Iglesia.
Sí, muchas.
¿Sí?
El problema de Juan Pablo I es que era muy honesto.
Sí.
Eso no. Honestidad en el Vaticano es muy difícil.
Me lo que estás diciendo.
Es muy difícil de mantener.
No, porque sí. Vamos a ver. Él quería ser el último papa rico. Por tanto,
¿qué significa eso? ¿Que iba a donar la riqueza del Vaticano a los pobres?
Sí, los fieles, o sea, los creyentes.
¿Sí?
Sí, sí. Eso era el plan. Él pensaba que la Iglesia, para hacer su trabajo, no necesitaba de ser rica.
Ya. Yeah.
Entonces, eso fue su primer error. Porque ya lo sabemos. El segundo fue no cerrar los ojos a cuestiones financieras.
Ya sé, con el tema del Banco Vaticano.
Sí, el segundo más grave.
Y además comete el error de, que tú y yo lo hemos comentado en el programa, que él comete el error de comentarlo incluso en el cónclave. Hay una conversación donde él dice que, o le dicen a él un cardenal, que quien salga elegido de este cónclave va a tener muchos serios problemas para ver cómo funciona con seguir manteniendo engrasada la maquinaria financiera vaticana. Eso es otro problema.
Por ejemplo, Juan Pablo II no ha querido en una primera fase, no ha querido cerrar los ojos, y después en 1981 ha tenido
el valor,
que el aviso, que no ha sido un aviso, era memo para matar.
vamos por partes, si te parece, ¿no?
Sí, claro.
Estás diciendo que no son muy honestos, que la honestidad no es algo, una virtud muy extendida en el Vaticano. Es que no sé, tengo que cogerlo así.
No, porque
y que los obispos y los cardenales no son muy honestos.
Vamos a ver, a partir del momento que el secretario de Estado del Vaticano, que en la época era Jean-Marie Villot, pertenece a una loja masónica, está todo dicho.
¿Eso está comprobado?
Sí, está comprobado. El nombre de Jean-Marie Villot en la loja era Gianni.
Gianni.
La loja es la P2.
La propaganda due.
Propaganda due. Que quien era el jefe de la propaganda due, todavía está vivo, es Licio Gelli, que ha sido un asesino, todo y más alguna cosa.
Sí, metido muy con las finanzas, con el tema de, muy relacionado con Calvi, el famoso banquero que lo asesinan suicidado debajo de un puente, suicidan en el puente de Black Friars.
Michele Sindona, que ha tomado un café con Cianeto.
Exactamente, con cianuro también. Cianuro, a Michele Sindona también.
Todo eso son las prácticas del Vaticano.
Sí, no hay duda.
Así de claro, lo dice.
Y lo que no dice tampoco Luis Miguel es que el periodista que consigue sacar la lista de todos los miembros masónicos en el Vaticano, creo que lo tirotean en una... le pegan 5 tiros a la salida de su casa cuando está saliendo de...
Siendo que algunos de esos tiros ha sido en la boca.
Sí, sí.
Es lo que hacen a quien...
habla mucho.
Habla de más. Porque ese hombre se llamaba... Mino Pecorelli. Él ha enviado la lista de los nombres de los miembros de la P2 al Papa Juan Pablo I. Juan Pablo I, cuando murió, tenía varios papeles, varios documentos con él, y uno de esos documentos era esa lista. En esa lista estaba el secretario de Estado Jean-Marie Villot, Paul Marcinkos, que era el presidente del Banco del Vaticano, de una forma menos, en la altura no era tan importante, Berlusconi también.
Bala Santa. Vale. Llega Juan Pablo I. ¿Lo elige el Espíritu Santo o quién lo elige? ¿Quién elige a los papas?
Bueno, quien elige los papas son los cardenales.
Pero no interviene ahí el Espíritu Santo, la voluntad divina.
Bueno, últimamente interviene más la Opus Dei.
No, y además recuerda que siempre... No seas malo, Luis Miguel. Quien lo elige es el Espíritu Santo, efectivamente, pues el rito que ellos dicen. Lo que pasa que hasta el Papa Benedicto XVI. Que Benedicto XVI fue el que formalmente, ¿te acuerdas? Sí. Fue el que formalmente dijo que nada del Espíritu Santo, que quien lo elige es un gran consenso político mediante operaciones políticas de apoyo entre los cardenales. Tú me apoyas a mí, pero yo te doy tal dicasterio. Es decir, bueno, pues como se eligen los políticos.
Pero también...
Me rompieron los esquemas, porque yo siempre pensé que era el Espíritu Santo.
Yo también lo he querido hasta hace poco.
El Papa anterior puede escoger el Papa siguiente.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, el Papa Roncalli, Juan XXIII... ha escogido Montini. Sí.
Sí.
Montini, Pablo VI, no ha escogido ninguén y fue lo que fue.
Sí, sí.
Un año con 2 conclaves.
Yeah.
A información que atesta que dicen que Juan Pablo II ha escogido Ratzinger.
Sí.
No lo sabemos todavía si es verdad.
Vale, vamos por partes. Llega eso Juan Pablo I, muy bonecito, quiere, le elige el Espíritu Santo.
Sí.
y quiere cambiar las cosas dentro de la iglesia.
Quiere cambiar.
Dura 33 días.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué le pasa? Teóricamente muere de una forma natural. No sé si el informe que decían había sido fallo al corazón.
Fallo cardíaco.
Fallo cardíaco.
Sí, sí, sí.
Y sin embargo...
Firmado por Renato Buzzonetti, el médico.
Sí, el médico. Y sin embargo, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede aclarar eso?
Pues no sé, porque el médico de Venecia dice que él estaba perfecto de salud.
Sí, era el médico del Papa de toda la vida, incluso fue su médico, incluso siendo el Papa Albino Luciani, siendo patriarca de Venecia. Uh-huh. Él es el cargo que tiene antes de entrar.
Él hacía 1200 kilómetros a cada dos semanas para ver el Papa. En la última vez que lo ha visto, ha dicho que bastaba comenzar a venir a cada cuatro semanas.
Sí.
Por tanto,
es que estaba
el
mejor,
Papa,
¿no?
Estaba bien. Yeah. No había problema con el Papa.
Yeah.
Por tanto, pero el Vaticano es experto en desinformación.
¿Sí?
Sí, muy experto.
Es un gran experto.
Son los mejores.
¿Y qué habéis descubierto? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esa historia? Es decir, ¿quién le mató? ¿Por qué le matan? Perdón, si le matan.
Tienen que matarlo cuando el Papa llama los secretarios de Estado, el secretario de Estado, el presidente del Banco del Vaticano y un conjunto de otros cardenales, y les dice que vosotros van a ser sustituidos.
Sí.
Por otros. Ellos preguntan, ¿cuándo? Mañana mismo.
Sí.
Él aparece muerto en la noche, en la mañana siguiente.
Por una comisión independiente. Sí. También tienes que explicar que el Banco Vaticano, hasta hace unos meses, el Banco Vaticano era un banco donde podían tener cuenta los poderosos simplemente con un número. No necesitaban, no es como un banco como nuestro, como un banco normal en España o en Portugal o en cualquier estado democrático. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que eso ha provocado que el Banco Vaticano ha sido utilizado para lavado de dinero, de muchas operaciones de tráfico de drogas, de tráfico de armas. ¿Por qué? Porque aportaba mucho dinero a los bancos.
Tienes que explicar que las leyes del Vaticano no son las leyes europeas.
Claro,
tanto, lo que nos llamamos de lavar dinero, crimen, en el Vaticano es legal. Por tanto, el Vaticano, claro, es un estado.
Lo que estás diciendo, ¿eh?
Claro.
Pero es verdad.
Es así.
Cuando dicen que muy bien, vamos, están haciendo, platicando crímenes en el Vaticano. No es verdad. Están siguiendo las leyes del Vaticano.
Claro. Y has tenido que ser Benedicto XVI.
Lo problema es que las leyes del Vaticano son crimen en los otros estados.
Claro. Pero matar a alguien es un crimen, ¿no?
Sí, sí, eso es.
Se mire por nosotros.
No, pero solo lavan
dinero. Hablando de dinero,
¿qué pasa?
De ley bancaria.
Claro, y debido a las presiones que han tenido el propio Vaticano de los países de la Unión Europea con respecto, porque todos los países tenemos la misma legislación con respecto al lavado de dinero, ¿no?
Sí, sí.
Tú sabes que tú depositas más de 3.000 euros en un banco, para que la gente lo sepa, tú depositas más de 3.000 euros y se da una información, un comunicado, más de 3.000, un euros, dan una información al Banco de España de por qué, de dónde ha salido ese dinero. Y te pueden preguntar dónde ha salido. Ahora, claro, debido a las presiones que ha recibido Benedicto XVI, se decidió el año pasado, se ha formado una comisión especial con miembros de la Unión Europea, de grandes bancos de la Unión Europea y bancos centrales, un ex gobernador del Banco de España, también está en esa comisión, para establecer la nueva normativa que va a tener el Banco Central del Vaticano, que va a ser una normativa exactamente igual que todos los bancos europeos. ¿Para qué? Pues para evitar, debido a las presiones, para el tema del lavado de dinero, que se llevaba a cabo en el Vaticano, en los bancos vaticanos.
Los poderosos no tienen el dinero en la Suiza o en un offshore, tienen el dinero en el Vaticano.
Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Seguimos esta noche con estos dos personajes que han venido a complicarnos la vida. Eric Fratini, no te rías, y Luis Miguel Rocha, que lo ha captado por la calle y lo ha traído aquí a complicarnos la vida. Luego te preguntaré qué pinta Dios en toda esta historia. Juan Pablo I, ¿se sabe cómo falleció? Es decir, ¿cómo la monjita contó algo?
Sí, 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 sí.
¿Exceso de Juan pastillas Pablo, o cómo?
No, hay quien dice, quien diga que fue exceso de pastillas o veneno o algo del género. Juan Pablo, no conviene que diga, si no, no van a leer mi libro, pero Juan Pablo primero ha morido sufocado.
¿Ha muerto? ¿Asfixiado?
Asfixiado, sí.
¿Sí? Sí. Como si le pusieran una...
Una almohada
en la boca.
Una almohada.
¿Ah, sí?
Sí. Pero eso viene de una historia más compleja, que es que Juan Pablo I sabía que iba a morir.
Que iba a morir.
Sí. Yeah. Y por tanto,
bueno, acuérdate que en el cónclave dice, soy Juan Pablo I, soy primero porque seré breve.
Sí.
Es la frase que él dice cuando se
le
quiere
papá. No podemos esquecir una frase de hermana Lucia de Portugal, ajá, de Fátima, una de las
videntes de,
sí, sí, de Fátima, que Juan Pablo I la ha visitado un año antes de ser papa. Ella le ha dicho, y cuanto a usted, la corona de Cristo en los días de Cristo.
Qué sí, curioso.
Sí, sí, muy curioso. El Papa ahí pensó, todavía era cardenal, fue en 1977. Ahí ha pensado que su destino estaba trazado.
Ajá. Él llega al papado con las ganas de hacer la revolución esa.
Y Juan Pablo I no sabía que iba a ser.
Ya.
Tenía una desconfianza, pero no tenía la certeza. Tanto que él ha pedido a su secretario que arreglase el coche para el viernes siguiente, para ir a Venecia. Por tanto, él tenía la esperanza que no iba a ser papa. Pero se piensa, según los familiares del Papa y así, que él iba, siendo escogido, elegido, él iba a recusar el papado.
Pero, ¿rehusarlo?
Sí,
rehusarlo. El papado.
Pero la votación fue de tal manera fuerte, 99 votos
a favor de él.
A favor, que no pudo.
En ese caso fue el Espíritu Santo el que eligió a un hombre bueno dentro del papado para cambiar las cosas.
Yo pienso, en una opinión personal, que sí, probablemente el Espíritu Santo ha metido la mano en ese caso, pero el hombre después cogió.
Bueno, yo creo también que toda la gente que estaba en aquel cónclave del año 78, muchos involucrados en la trama del Banco Vaticano, necesitaban a un hombre como Albino Luciani, porque sabían que si hubiera sido un papa como el que conocemos ahora, un papa como Ratzinger o un papa como Wojtyla, hubiera sido muy difícil poder seguir controlando y manteniendo el estatus que tenían, esa jerarquía de la curia dentro del Vaticano, con un papa, como te digo, un papa como Ratzinger, que es imposible. Eso lo podrían conseguir con Luciani. Y al final se convirtió en un... Iba a ser un papa, pensaban que iba a ser un papa títere.
Al final el papa títere
se convirtió en un papa que de títere no tenía nada.
Y tuve que ser eliminado.
Ya. Llega Juan Pablo II. Sí. ¿Qué pasa? ¿Él también viene con ese planteamiento? ¿Elige el Espíritu Santo o le eligen los...?
No, elige después de un conclave un poco...
Complicado,
difícil,
¿no?
Sí. Podría ser para Benelli o para Siri,
sí,
pero no se han decidido.
Ajá.
Entonces fue una especie...
De consenso.
Un consenso más solución alternativa.
Ya.
Sí.
Disculpemos, ¿cómo debe ser eso, Eric, no? Esas reuniones ahí dentro, ¿cómo deben ser?
Yo pagaría por estar en una...
¿Verdad?
Estar en un conclave.
Piénsase que fue Franz König, el cardenal austríaco, que ha tenido una... Porque era muy influente, que ha decidido que debería ser Wojtyla.
Ya.
Se ha sido.
Meter una cámara allí para poder ver lo que se ocurre, ¿eh?
Caray.
Se me ha olvidado preguntarte una cosa. Juan Pablo I, no, en el Vaticano no se puede hacer la autopsia, es decir, no podían haber cogido
puede
el
hacer,
cadáver y haberle
puede,
hecho.
Puede, claro que sí.
Pero no está prohibido.
No está
a los
prohibido.
Papas. no se puede hacer.
Es una recomendación que no se haga, no es una ley canónica.
Ya, y sin embargo no se hizo con Juan Pablo I, ¿no? No sé si se ha hecho con los anteriores papas.
Se dice que
se ha hecho.
Que a Juan Pablo II se le hacen por lo menos dos autopsias. Se le hacen sí. dos autopsias, y cuando hay una comisión independiente de la familia de Luciani diciendo que quieren ellos hacer una autopsia de la familia, el Vaticano se acoge a sagrado, ¿no? Dice que ni en broma se le va a hacer al Papa, se le va a hacer una, porque ya además ha empezado el rito, ya todo el rito que conlleva desde la muerte del Papa.
El problema es que basta analizar el comportamiento del secretario de Estado, Jamari Biló, en la muerte de Pablo VI, en la muerte de Albino Luciani.
¿Qué diferencia?
Completamente diferente.
¿Sí?
Todo fue cumplido con la muerte de Pablo VI, los tiempos, la sí. adoración,
los once días,
todo normal.
Hay una serie de ritos, ¿no?
Sí,
después
sí.
de la muerte.
El embalsamiento, todo normal.
La introducción del cadáver en
Porque
los tres ataúdes.
El embalsamiento solo puede ser hecho 24 horas después de la muerte. A las 5:30 de la mañana de lo día 29 de septiembre de 1978, cuando el Papa fue encontrado muerto, 5:30, los hermanos Signoracci, que eran los embalsamadores, sí, sí. ya estaban en el Vaticano. ¿Por qué? Porque si según la historia oficial, Juan Pablo I todavía no había sido encontrado muerto
yeah.
a esa hora.
Yeah.
Por tanto, es una historia muy extraña. Los apartamentos papales fueron sellados menos de 12 horas después de la muerte.
Menos.
¿Por qué? Él fue encontrado muerto a las 4:30 por la hermana Vincenza.
De la madrugada.
Sí.
Sí.
Antes de las 6 de la tarde, antes de las 4 de la tarde, los apartamentos papales estaban sellados. ¿Por qué?
No puede entrar nadie a los apartamentos
no,
en ese lapso de tiempo.
Tiran todo, limpian todo, cerran hasta el próximo papa entre en los aposentos papales. Por tanto, ¿cuál es?
Y entra
¿por qué la prisa?
Claro.
¿Por qué la prisa?
Y entra en vigor el camarlengo. Es más, lo que se dice es que el camarlengo, que es, para que la gente lo sepa, el papa en funciones, es decir, para que la maquinaria no se paralice entre la muerte de un papa y el nombramiento del otro en el cónclave, hay un camarlengo que lo nombra el propio papa que va a morir.
Sí,
nombra
sí.
su propio camarlengo. Y lo que se dice es que el camarlengo, digamos que cerró los ojos para que alguien pudiera entrar en los apartamentos papales,
sí, sí.
en el despacho del Papa Juan Pablo I, para limpiar el despacho antes de
todo.
Antes de del sellado.
Porque, curioso, el camarlengo era el propio secretario de Estado.
Jean Bilyeu.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Por tanto, estaba todo controlado.
Todo atado.
Estaba todo controlado.
Nos importaría que nos traigas personajes de estos de vez en cuando, ¿vale?
Me lo he encontrado en la calle.
Seguimos con Juan Pablo II. Llega, al principio tenía esas ganas también de restaurar un poco la bondad en el Vaticano, y alguien le da un toque y le dice ¿qué fue? ¿El atentado en la plaza? No sé si eso fue un atentado.
Cuando él fue elegido,
¿sí?
él escogió el nombre Juan Pablo. Y se pensaba que era para homenajear el fallecido Juan Pablo I. Fue más un aviso de yo voy por el mismo
camino.
No se hace atentados para avisar, se hacen atentados para matar. Es interesante y curioso oír a Liaca decir...
El año pasado.
Decir, si yo quisiera matarlo, tenía que matarlo. No era para matarlo. No es verdad.
Ya. Espera, que quiero aclarar esto. Es decir, Juan Pablo II viene, que quiere seguir un poco esa línea positiva de Juan Pablo I. Empieza. Sí. Y
porque él ha heredado
sí.
Los problemas de Juan Pablo I.
Ah.
Tiene que limpiar el Banco del Vaticano.
Ya.
Por tanto, ¿quién ha ordenado la muerte de Juan Pablo I? tiene el mismo problema, sí, con Juan Pablo II. Entonces, es necesario una solución. La solución es eliminar el Papa.
Ya, con ese atentado que sufre. Sí.
Lo interesante, y Eric aquí tiene unas fotos muy interesantes sobre eso, es que en ese día, en el 13 de mayo de 1981, estaba la Plaza de San Pedro estaba llena de servicios de secretos.
Uh-huh. Servicios secretos.
Desde CIA, desde KGB, desde MI6, desde Mossad, desde todo, desde los servicios secretos italianos,
sí,
desde todo. Tantos que han conseguido tirar fotos maravillosas del atentado.
¿Sí?
Sí, sí. Fotos maravillosas.
Algún día te las enseñaré.
Sí, espero que me las enseñes.
Hay una foto. Sí, sí. Hay Aliaca,
sí,
apuntando a...
Sí.
Cerca de 2 metros.
Sí, sí. Del Papa. Es que la foto famosa, que la que ha salido en todos los medios de comunicación, es la foto en la que el Papa Juan Pablo II, para ver si lo recuerdas, el Papa Juan Pablo II deja a la niña. Uh-huh. Y en ese momento él recibe el primer disparo. Y lo único que se ve es entre la multitud, que tienes que marcarlo con un círculo, una pistola que aparece. ¿Vale? Uh-huh. Las fotografías que yo tengo son fotografías sacadas desde atrás, donde se ve a Liasca de puntillas, sí, levantando el brazo para disparar. Donde curiosamente no están apuntando la cámara que le ha hecho las fotografías, no están apuntando al Papa, están apuntando a Liasca.
Sí.
Y se ve la fotografía perfectamente, como él se pone en puntillas porque tenía gente delante y se levanta el brazo, ¿sabes?, para disparar al Papa.
Le hicieron una fotografía directamente a él.
Sí, entonces sí, esa fotografía. Sí, sí. A mí me llegó a través de gente de italianos, de los servicios secretos italianos.
Pero hay muchas fotos de los servicios secretos, no solo de los italianos.
Fue el tipo más fotografiado también. ese año más que Miss Mundo.
De la CIA, de la MI6, todos tiraron fotos.
Sí, sí.
Pues estaban esperando que ocurriera ese atentado, ¿estáis tratando de decir?
Pero eso es genial, porque ellos sabían que algo iba a acontecer.
Ya.
Yeah. Si tú tienes todos prácticamente todos los servicios secretos en una plaza en ese día, es tienes que... tanto para a quien acusar que todos se olvidan del Vaticano.
Ya. Es que ya no sé por dónde seguir. 13 de junio en Fátima. A Juan Pablo II no le vaticinaron, una de las profecías de Fátima que iba a tener ese atentado o que iba a resultar.
Yo no creo que
la Virgen no le avisó.
Que el segredo fuese ese.
¿No lo crees?
No lo creo. No sé, pienso que nos espera 20 años o 25 años para decir un segredo que ha pasado a tanto tiempo.
Ya.
Él ha dicho en 2000 algo que pasó en 1978. ¿Para qué el segredo?
Ya.
Yo lo que sí recomiendo es que la nueva novela de Luis Miguel, Bala Santa, porque te habla principalmente de este día tan, tan importante en la historia del Vaticano.
La Bala Santa viene a propósito de... Aliaca ha disparado 6 veces contra el Papa.
Sí, y no le...
Por tanto, 6 veces es para matar, no es para herir.
Ajá.
Entonces... 3 no han atingido el Papa. Las otras 3, Juan ha sido en...
¿Un dedo? ¿Una de ellas?
La otra ha entrado en el abdomen.
Sí.
La llamada bala santa también ha entrado en el abdomen, pero ha percorrido todo el cuerpo. Dicen los exámenes médicos que fue desviando de los órganos vitales. Como se guiada por una mano divina.
¿El Espíritu Santo?
No.
Más arriba todavía.
Como dice el Papa, sí, creía que fuera Fátima.
La propia Virgen.
Sí, la Virgen de Fátima.
Déjame que hacemos una mínima pausa. Y esa bala no le mató, por eso era la bala santa. Has visto que ya se enciende el vídeo. Ya sí. Controla, mira la luz que
no,
roja.
No la mató. lo ha herido muy, mucho, claro. Ha estado muchas semanas en el hospital, en la policlínica Gemelli, pero no lo haya matado. Esa bala hoy se encuentra en la corona de la estatua de la Virgen de Fátima. En Fátima, en Portugal.
Es uno de los milagros.
Que él es el que la dona.
Él, sí.
Él la dona, él la entrega.
A partir de entonces, Juan Pablo II cambia de actitud y se hace más...
Totalmente.
¿Cierra los ojos o...?
Cierra los ojos, tanto que Marcinkos...
Perdóname que te interrumpa, hay un dato muy importante, que es para que retomes el tema de la conversación. Recuerda el dato del año pasado de Aliaska diciendo que había sido el cardenal Casaroli, el secretario de Estado, quien organiza todo el tema del atentado.
Ahora iba a preguntar acerca de este...
Eso es importante, porque eso ya está en el libro, y el libro que ha salido en este mes, y que... Y hay otra cosa muy importante sobre Aliaska, es que los psicólogos defienden que alguien le ha dicho para se hacer de tonto, de loco. Es lo que algunos psicólogos defienden. Este libro, Bala Santa, habla de eso abiertamente.
Bien. Te me has adelantado un poco. ¿Quién estaba detrás de tanto del asesinato de Juan Pablo I como del atentado a Juan Pablo II?
Algunos dos responsables por la muerte de Juan Pablo primero, que ha sido en caso de Juan Pablo I ha sido Jean-Marie Vilo, el secretario de Estado, o Marcinkos, Casaroli, toda esa red, un conjunto de cardenales, de Bonis, por ahí. En el caso de Juan Pablo II, Jean-Marie Vilo ya había morido. Por tanto,
muerto, se dice.
Muerto.
Perdón, que te corrijo.
No, problema. No es mi lengua materna. Por tanto, ya había muerto Jean-Marie Vilo. Casaroli era el sustituto.
Ya.
Por tanto...
Asumió el cargo.
Por tanto,
vale.
Estaba todo minado desde el principio. Los seguidores, los cargos, estaban todos muy bien diseñados.
Ya, es decir, que la gente que representa una de las religiones más importantes del mundo, como es la católica, ¿llegan esos a delinear y a planear asesinatos, a matar a su propia gente?
Pues claro, pero bueno, no ha sido solamente...
Pero eso no es la religión, eso
no,
es un problema del poder.
En todo. Viene a todos los niveles de la sociedad, no es por ahí. Pero... no estamos hablando de religión, estamos hablando de hombres...
De política.
De política. Esto es política y finanzas, nada más.
Ya, pero representan el poder y las finanzas de la Iglesia.
Pero está muy alejado.
No hay Dios aquí, en este momento.
Ya.
Solamente Grants, que son los que aparecen los billetes de dólar, nada más.
Sí.
Y tú sabes que las finanzas, los temas económicos o los temas políticos... son los que mueven realmente los gobiernos. Y es lo que tú y yo siempre hablamos, ¿te acuerdas? Que yo siempre te digo, es que me sucede que en muchas conferencias la gente me dice, es que usted, claro, usted ataca a Dios. Yo siempre digo, no, perdón, es que usted no se ha leído mis libros, o en este caso no se han leído los libros de Luis Miguel.
Atacamos Dios,
nosotros no hablamos de religión, nosotros hablamos de política, que es lo que mueve el Vaticano. El Vaticano se mueve a través de la política.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar, con Miguel Blanco. Así se comunicaba al mundo la muerte de uno de los papas más breves de la historia. Roma. Juan Pablo II ha muerto a los 84 años en su habitación privada del Vaticano tras un progresivo deterioro de su salud. El pontífice ha fallecido a las 21:37 horas. El portavoz de la Santa Sede ha afirmado que los restos mortales del Papa serán trasladados a la Basílica de San Pedro del Vaticano. El
Papa falleció en su apartamento privado al haberse negado a ingresar de nuevo en el policlínico Gemelli tras su primera recaída. La ventana de su habitación, en el tercer piso del Palacio Apostólico, se encendió de repente, dando así la señal para que los cardenales que se encontraban en la Plaza de San Pedro, leyendo el rosario, comunicasen la noticia a las más de 60.000 personas que se habían congregado allí para pasar con el pontífice sus últimas horas. Como marca el ritual, a los pocos minutos comenzaron a repicar las campanas de la Basílica de San Pedro para anunciar al mundo la muerte del Papa Juan Pablo II. Pero algo misterioso se escondía tras esta noticia. Nuestros invitados nos dan más datos acerca de todo ello.
Estaba diciendo Eric que... Ahora, Manuel Arlán, ya ahora hablamos un poquito de ello. ¿Quién estaba detrás de Aliaska? Aliaska al principio, yo creo que dijo que... No sé, que una voz le había dicho que tenía que matar al Papa, ¿no? Y ahora... ¿Cuándo fue Eric que Aliaska salió contando que era un obispo el que estaba detrás?
El año pasado.
Era la voz que la había hablado.
Sí, sí.
La voz que la hablaba al oído por teléfono.
No, pero el año pasado, fue el año pasado cuando él anunció que había sido el... Sí. Que él había atentado contra, había disparado contra el Papa Juan Pablo II, y quien lo había organizado todo fue el Cardenal Casaroli. Por eso mucha gente y muchos amigos me dijeron, caray, ¿tú lo sabías? Porque en una de mis novelas, sí, tú sabes que es, sí, quien lo organiza. Sí. Dice, bueno, pues es el secretario de Estado, ¿no?
Sí.
Pero yo creo también, eso lo hemos hablado muchas veces con Luis Miguel, diciendo que, bueno, que al fin y al cabo, él, yo creo que también lo que está haciendo Aliaska es intentando salvar el pellejo e intentar saltar los obstáculos, principalmente para que a él no lo maten.
Porque claro, es importante hacerse de tonto para eso.
Sí. Yeah.
Hacerse el loco. Conviene decir que... Este libro, Baba Santa, ha sido publicado ahora en 2011 en España, pero está escrito y publicado en otros países desde 2007.
Yeah.
Por tanto, no es nada de nuevo lo que estoy oyendo. Desde 2007 que se habla en ese libro de esos asuntos.
Ya. Déjame que siga un poquito más adelante. Muere Juan Pablo II, viene... el siguiente papa, ¿quién lo elige? ¿Qué ruta va?
Juan Pablo II.
¿Lo elige Juan,
claro,
Pablo II?
Sí, no tengo duda, claro, ¿sí? Ninguna.
Claro, es que tú piensas que el colegio cardenalicio que se reúne en el cónclave del 2005 para elegir al nuevo papa, solamente de ese colegio cardenalicio, solamente dos cardenales no han sido nombrados cardenales por Juan Pablo II.
Sí.
Y uno de ellos es Ratzinger.
Ya, o sea, su propia gente.
Tan cierto como se... Benedicto XVI muere en los próximos 4 años, el próximo papa será Tarcisio Bertone, no hay duda.
Tarcisio Bertone.
No, sí, hay duda ninguna.
¿Sí?
Si muere en los próximos cuatro años. Porque si muere después, Tarcisio ya no es elegible.
Porque ya tiene, es más mayor, ha pasado...
Más de 80 años.
¿Estás haciendo una profecía?
A no ser que Ratzinger mude la ley,
cambia,
que es posible.
¿Estás haciendo una profecía de que Ratzinger va a morir dentro de los próximos 4 años por enfermedad o quizás le cae algo encima o...?
No sé, no lo sabemos, lo veremos.
Ya. No sé si sabéis la historia de que en el Camino de Santiago, creo que era cerca de Ponferrada,
sí,
Ratzinger dijo a alguien, cuando estaba haciendo, antes de ser, bueno, cuando era Ratzinger, evidentemente, que él sería el próximo papa. Él ya sabía que le iban a nombrar papa hace unos cuantos años, no sé si conoces, sí, la historia.
Por ahí.
Sí, sí.
Juan Pablo II ya defendía a Ratzinger hace unos 5 años antes de morir, por tanto, por ahí. Que no sé a cuánto tiempo lo defendía.
Y él preparó a todo el colegio cardenalicio, porque claro, los nombró él. Uh-huh. El Papa Juan Pablo II nombró cardenales a todo el colegio cardenalicio y los dejó preparados para que una vez él falleciese eligiesen al cardenal Ratzinger como nuevo papa.
Sí, sí, sí.
Por eso no hay ninguna duda entre los vaticanistas, no había ninguna duda. Es decir, los que sabíamos un poco, que conocemos un poco cómo se mueve el Vaticano, nos reíamos mucho cuando empezaban a decir, no, los medios de comunicación, no, va a salir Madariaga,
sí,
Madariaga, el cardenal Madariaga. El peruano, no, es que, vamos a ver, si es que está ya decidido, Bergoglio, no.
Yo me reía cuando decían que iba a ser un portugués.
Sí, sí, es que, vamos a ver, estaba ya nombrado desde hace muchísimo tiempo y todos decíamos, no, va a ser Ratzinger.
Claro que
no, no va a ser Ratzinger. Y cuando salen a decir el Habemus Papam ante el mundo y dicen el cardenal Josephus Ratzinger, Benedicto XVI, ya todo el mundo decía... No,
cuando sale el fumo... Sí. Ya lo sabemos, sí. Porque fue un conclave muy rápido.
Sí,
ya.
Muy
es
rápido.
Decir, que estáis diciendo que todo está planeado, está controlado.
Políticamente.
Está... Hoy sí, porque, no sé, en los siglos pasados también, en cierto punto, siempre ha sido un juego político. Pero ahora es muy importante, el Vaticano no le gusta facilitar el futuro. Necesita de tener personas de confianza. No puede volver a acontecer lo que aconteció con la elección de Juan Pablo I.
Yeah.
No van a dejar.
Ya. Yeah. Ratzinger, Benedicto XVI, es continuista, está dejando que las cosas sigan como estaban.
Es un papa muy inteligente, muy tímido, y tiene una imagen muy diferente de Juan Pablo II, claro, es muy diferente. No hay nada que pueda hacer para cambiar eso.
Dice que es muy reaccionario.
No creo. Es muy tímido y muy cerrado.
Cerrado.
Conservador y muy cerrado.
Muy alemán, sí.
Yeah. Pero no está haciendo nada de más. Es un papa de transición.
¿Hacia dónde? La profecía de los papas de San Malaquías dicen que quedan dos terciarios al papado. ¿Conoces esa profecía?
Sí, conozco.
Yo creo que este es el último. ¿O queda Pedro II, el romano?
Lo veremos. Si Malaquías estaba cierto.
Os lo planteo de otra forma. ¿Le queda mucho futuro a este tipo de iglesia, a este tipo de organización? ¿Al Vaticano, concretamente?
Yo pienso que sí.
Yo pienso también que sí.
Sí.
Sí. Es que estamos hablando... Es que ¿sabes qué pasa? Que cuando habláis de las profecías de San Malaquías, habláis siempre desde un punto de vista religioso.
Yeah.
Pero es que el Vaticano, los oyentes tienen que entender que cuando nosotros hablamos del Vaticano, estamos hablando, es como si mañana nos haces una entrevista sobre qué nos parece el poder de la Casa Blanca. Estamos hablando de pura política, pura política geoestratégica.
Yeah, sí.
Es que esto es exactamente igual, son políticos, son líderes políticos. Que sí, que son...
Nunca hablamos de religión.
No.
Nunca, ni de Dios, nada. No. Nada.
No, pero es que
nunca.
Parece un contrasentido, ¿no? En el centro del poder espiritual de una de las religiones más importantes.
Es un contrasentido cuando, por ejemplo, si yo soy invitado a tener una audiencia con el Papa, tenga que decir no, porque tengo miedo de ir. No debía tener miedo.
Yeah.
Porque en el Vaticano, supuestamente, debería ser el lugar más sagrado del mundo, con más paz.
Claro.
La verdad es que no es así.
¿Tú irías al Vaticano aunque te invitaran?
Si me invitaran... tenía que decir a toda la comunicación social para que no aparezca en el tibre.
Déjame, que además Luis Miguel lo sabe, yo te voy a contar una anécdota que me pasó en el Vaticano. Además, o sea, la idea que se lo conté. Un buen día sale mi libro de la Santa Alianza, ¿te acuerdas que era la historia del servicio de espionaje vaticano entre 1566 y Juan Pablo II?
Uh-huh.
Se llamó La Entità, que es como se le conoce el servicio secreto papal. Sale en Italia y un día recibo una llamada telefónica. Habían conseguido el teléfono a través de mi editorial en Italia, les habían dado mi teléfono, y me llamaba una persona que se llamaba Rita Salerno, te digo el nombre directamente porque es un cargo público, y Rita Salerno es la portavoz de la Conferencia Episcopal Italiana, y me llamaba para invitarme a Roma a tomar un café en la Conferencia Episcopal Italiana. Y fíjate, es increíble, yo había contado en un libro más de 500 páginas contando lo que había hecho el servicio secreto papal, y curiosamente me invitaban para contarme cómo se había modernizado el sistema de finanzas del Banco Vaticano, que había cambiado mucho de cómo lo reflejaba yo en mi libro. Era lo único que les preocupaba. Fíjate, qué curioso. Y se llamaba Rita Salerno y sigue siendo la portavoz de la Conferencia Episcopal Italiana.
También ha habido una periodista del Radio Vaticano que me ha pedido dos libros en portugués para alguien que veía el Papa muy asiduamente.
¿Sí?
Entonces yo llevé los libros, hice cuestión de llevarlos a Roma. Estuvimos en Piazza Navona conversando un poco y le pregunté, entonces, ¿cuál es la reacción a mi libro en el Vaticano? Bueno, Ella contestó, es un libro que toda la gente lee, pero ninguien lee.
Pero nadie lo...
Nadie dice que lo lee. La persona a quien le voy a entregar los libros en portugués me dice que tenemos que estar en silencio, porque todo lo que está en el libro, tú hablas de la muerte del Papa, uh-huh, es verdad.
Ya.
Eso es muy interesante.
Tenemos que marcharnos. Se me queda por preguntarte negocios del Vaticano. ¿Siguen haciendo los negocios en armas, en preservativos, etcétera, etcétera?
Claro.
Claro.
Claro que sí. Pero ahora son más inteligentes.
¿Por qué?
Porque no se hacen de una manera menos...
Visible.
Sí.
Sí.
¿Y Dios, entonces, dónde se ha quedado en toda esta historia?
Vamos a ver, Dios, no sé, la fe es diferente de lo que nos hablamos. Por tanto, ni yo sé si las personas de poder en el Vaticano tienen fe o se creen en Dios. No hago ni idea.
Hay un chiste muy bueno que se cuenta en el Vaticano. Salió en un periódico italiano, en un periódico de izquierdas, donde se ve una imagen de Juan Pablo II en la terraza vaticana, el vestido de blanco, con una copa de martini, y atrás tú ves pues las sombrillas, la gran piscina que hay en el Vaticano, y él se queda mirando al aire con la copa de martini y dice, anda que si existe...
Luis Miguel Rocha, ¿te has confesado y vas a comulgar en estos próximos días o...?
¿Cómo?
Si te vas a confesar y a comulgar en los próximos días.
No comungo ni confeso.
No comulgamos con nadie, ¿no?
No.
Gracias, Luis Miguel Rocha. Gracias, Eri Fratenía. ¿Alguna forma de ponerse en contacto? ¿Tienes página web para esa bala santa poder encontrarlo y leerlo?
Sí, es luismiguelrocha.com.
Uno de los autores que dice que estuvo, según Eric, en la lista de los 10 más vendidos.
Del New York Times.
¿Y con esta obra también vas a conseguirlo?
Sí, sí, no, sin duda.
¿Ya te gusta?
Esta obra ya ha salido el año pasado en
los
Estados
Penguin.
Unidos.
Sí. Lo editó Penguin, la editorial Penguin.
Muchas gracias por haber pasado por el programa. Ya sabes dónde tienes tu casa. Espero que volver a verte. ¿Vale?
Encantado, placer.
Muy obrigado. Gracias. Estaban esos secretos del Vaticano que nos trajeron nuestros dos invitados. Un lujo haberlos tenido hoy en el programa. Hacemos una mínima pausa. Llega la noticia de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y seguimos. Ana María está ahí esperando también con otros misterios de mujeres y historia, y mucho más en la segunda hora de este Espacio en Blanco especial de hoy. No os vayáis, que enseguida regresamos. Esto es Radio Nacional, no os confundáis, enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta tras la información. Hemos cambiado nuestro decorado, cambiamos de invitado y cambiamos de temas. Y preparados que llega todo un terremoto en este segundo tiempo del Espacio en Blanco. El momento de inundar de nuevo las ondas de Radio Nacional de España de misterios y sobre todo, como estamos haciendo en esta última temporada, de algunas respuestas. Para eso citamos en nuestro programa a algunos de los mejores expertos que hay en los diferentes argumentos que tocamos para que nos den su versión, su punto de vista acerca de la historia. Y ya veréis que este que va a dar nuestra siguiente invitada es muy diferente del que conocemos. Les deseo de que estéis disfrutando del programa de estas vacaciones de Semana Santa. Si estáis de vuelta a casa despacito con el tráfico, queremos que lleguéis bien. Nos vamos con el siguiente tema, algo que tiene que ver con la escritura. Tras esa introducción os lo ofrecemos.
A lo largo de los próximos minutos, nos vamos a hacer un recorrido por la historia para tratar de conocer un hecho trascendental en el desarrollo humano. Nos referimos al origen de la escritura. Los primeros signos escritos surgieron en Mesopotamia, en la zona comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, de la mano de la civilización sumeria. Sucedía ahora hace unos 3 milenios. Los antropólogos fechan la aparición del Homo sapiens sapiens, el hombre moderno, hace unos 40.000 años, aunque algunos estudios indican que su antigüedad se remonta a 92.000. Con él nace el arte rupestre. Las manifestaciones artísticas más lejanas en el tiempo se encuentran en África y se extienden posteriormente al viejo continente, Australia y América. Serían los primeros pasos hacia la consecución de un lenguaje escrito. Eso es lo que nos cuentan. Pero quizás haya otras verdades ocultas. Nuestra invitada, una auténtica experta, nos contará a lo largo de los próximos minutos un descubrimiento asombroso que, de ser cierto, postula que la escritura pudo nacer en España. Escuchemos sus teorías.
Seguimos viaje en este segundo tiempo del Espacio en Blanco con otro peso pesado que llega a nuestro programa, nuestra invitada Ana María Vázquez Ois. Buenas noches, Ana María.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Decías que cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo desde que nos conocimos, pues no sé, con Manuel Carballal y Javier Sierra? ¿Cuándo estabas tú por la Avenida de La Habana o por alguna cosa de por aquí? Yo qué sé.
Hace
media vida y parte del extranjero.
Hace unos cuantos años, sí. Te he dicho que tú seguías igual. Y tú me has mentido diciendo que yo sigo igual, no.
Hombre, nosotros los de entonces no somos los mismos. Sabemos más.
La vida nos ha dado más experiencia, sí. Uh-huh. Déjame que te presente. Doctora en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular de Historia Antigua de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, escritora y últimamente escandalizadora. Ahora explicaremos por qué. Y has editado, solo sé yo, hace nada, un libro que se llama El Sol Negro, La Venganza de Nefertiti, que es tu primera novela.
Uh-huh.
Sí.
Siguiendo los consejos de Javier Sierra, de Clara Tahoces, de Manuel Carballal, decía Nana, con lo que sabes tú de historia, jolín, pásate la novela, que has hecho, que no me sale, tantísimos manuales gordos que siempre los lleva Javier Sierra diciendo voy a hundir el avión un día de estos con tus libros, y dije, bueno, pues les voy a hacer caso, y la verdad es que he disfrutado matando gente en una novela de misterio. Genial.
El Sol Negro, por si queréis conocer a este personaje que ha venido de nuestro programa. Déjame que te pregunte una cosita. Bueno, eres historiadora, te dedicas a hacer eso, tochos grandes, las golondrinas de Tartesos, del cual vamos a hablar hoy. Hay muchas cosas todavía por explicar y comprender de la historia, ¿eh? Nos han engañado, no sé si nos han engañado, pero hay muchas lagunas oscuras y seguramente mucha gente a la que no le interese que eso se aclare, ¿verdad?
Hombre, yo mi primer programa de radio fue Desaprender. Y yo lo primero que les digo a mis alumnos es que entran en clase creyendo en la cigüeña y tienen que salir expertos en ADN en 3 meses, que a ver si cómo se apañan. Que tienen que negarlo todo, porque todo es mentira. Todo lo que hemos aprendido, casi todo, está mal explicado, está mal contado y está muy fabulado por los famosos escritores griegos que se han inventado más de la mitad de todo lo que creemos y sabemos. Somos hijos de la cultura grecolatina y bueno, y encima sin copirri, como yo les digo, se han pasado toda la cultura de Oriente hacia Occidente, han contado lo que han querido y encima dicen que lo han inventado ellos, con lo cual nos han tomado el pelo, muy bien tomado.
Te quedas tan tranquila. ¿Y tú eres profesora? ¿Y te dejan decir esas cosas?
Pues si no me dejan, que me demuestren lo contrario. Mira, te voy a contar una anécdota. O sea, directamente mi jefe es especialista en vascos y yo siempre he tratado de entender lo que es la historia y que sea lógica. He dicho que la historia nunca da saltos, ¿no? Siempre es muy lógica y tal. Pasa que es que, de verdad, o sea, es como, nos están contando como las tonterías de Superman. Y un día me dice, Ana, ¿qué razón tienes cuando te metes con los historiadores griegos? ¿Y por qué? Dice, jolín, porque yo tenía un lío con los vascos hasta que nos hemos dado cuenta de que Estrabón pone los Pirineos de norte a sur, claro, hasta que no le hemos dado la vuelta al mapa, y claro, si es que como no tenían internet y no sabían geografía, se lo han inventado todo.
Sí.
Sí, los griegos, muchísimo.
Sí.
Sí. Y luego lo que no sabemos.
Claro.
Es decir, no sabemos muchísimas cosas y están muy mal explicadas.
Yeah. Otro punto antes de entrar en materia, en esas golondrinas de los Tartesos. No sé por qué te relacioné a ti con Petra, con Jordania. ¿Por qué?
Pues será porque una vez tuve una sensación muy rara y subí a los lugares altos y hice una libación al dios desconocido que estaba por allí. Y me salió como detrás una estela, como si hubiera por allí un fantasma y ole. Y entonces alguien lo publicó y a lo mejor te acuerdas de eso, pero vamos, sí. Petra me la he pateado maravillosamente bien.
¿Subiste en ese altar que hay arriba?
Sí, en el altar de los sacrificios.
De los sacrificios, qué lugar tan imponente, impresionante.
Claro, pero es que además subí con... Adrado subí adelante, yo subí detrás con unas agujetas tremendas. He subido 3 veces, la última vez me hice un esguince y me tuvieron que bajar a la sillita a la reina, pero conseguí salir de Petra en luna llena andando por el Sig a pata coja porque estaba que me moría de dolores en una noche de luna llena y además con un eclipse. Y detrás la policía jordana y decía, ¿quiere usted ir en jeep? Y yo decía, no, yo quiero ir andando para ver el Sig de noche.
No,
y es
esto.
Maravilloso.
Hay quien piensa, hablando del Sig, que es un camino iniciático. ¿Qué crees con
pues
todas las figuras que hay con todo eso?
Más que un camino iniciático, es un camino rarísimo, es decir, lo ha abierto el agua, pero de caminos iniciáticos son todos, porque para camino iniciático es meterte por aquel desfiladero retorcido que están las rocas que terminan sobre tus cabezas, que por cierto, uno parecido, que es el de Malula, lo he metido en mi novela.
¿El de Malula?
El de Malula.
¿En Siria?
En Siria, es maravilloso. Entonces, yo lo que hago es meter a la diosa de la vida y de la muerte, que es el sol negro, los meto a las sacerdotisas siguiendo el camino iniciático que se va cerrando sobre las cabezas de las 3 sacerdotisas que van a buscar el secreto de la inmortalidad a Malula.
¿Qué piensan tus alumnos de ti?
Pues que estás como una cabra. Y yo digo, cabra no. Es decir, en realidad yo me río de mí misma porque te das cuenta que después de 40 años hay que ver las cosas que no sé. Con todo lo que he estudiado, cada vez sé menos. Con lo cual estoy encantada que, jolín, tanto estudiar, y lo que estoy haciendo es desaprender, pues a ver si consigo desaprender del todo, a ver si puedo aprender algo. Pero cuanto más caminos inicio, más sé que no sé. Con lo cual a lo mejor estoy llegando a la sabiduría de los griegos.
Eso decía Platón, ¿no? Esto lo dice una doctora.
No me nombra a Platón, que se nos aparece.
Esto lo dice una doctora en Historia Antigua por la Universidad Complutense. Vamos a disfrutar esta noche con ella. Podríamos hablar muchas cosas con Ana María, pero como no hay mucho tiempo, nos vamos a las golondrinas de Tartesos. Tú hiciste, de alguna manera, no sé si un descubrimiento o un redescubrimiento de que la escritura podía ser mucho más antigua de lo que nos han contado y de que quizá por ahí podía estar la clave de esa civilización llamada Atlántida. Cuéntanos cómo fue. Estabas escribiendo algo sobre Tartesos, ¿verdad?
No, qué va. ¿No? Sí, fue en puritita casualidad. Yo hace muchos años que no me dedicaba a estudiar España porque empecé por la religión romana en España, pero luego me dieron la asignatura de primero y me mandaron a Oriente, o sea, con los sumerios, acadios, asirios, egipcios y toda esta patulea, ¿no? Y coincidió que fui a Huelva, fui primero a Roma y me encontré un libro que te he traído, que es el de Marco Mellini, que es La escritura en acta en Europa, es decir, una interrogación de un italiano que luego lo he conocido en un congreso internacional, es una persona interesantísima, todos los de este grupo de escrituras, ¿no? Y coincidió de que a mí siempre me ha gustado buscar cosas nuevas, es decir, nunca me he quedado con lo que sé. En ese sentido, creo que por eso soy investigadora. A mí me dicen que dos y dos son cuatro y digo, pues me lo demuestres y a ver si es verdad si dos son cuatro, ¿no? Pero si te puedo demostrar que son tres, estoy encantada de romper y de hacer a la gente que piense. Y dije, en el Museo de Huelva, dije, en vez de empezar por los fenicios, por los franceses, pues voy a empezar por la prehistoria. Iba con el delegado de alumnos del departamento. Empiezo por la primera vitrina, llego a la segunda, me paro delante de la vitrina donde estaba el primer útil y le digo, Paco, esto a mí me parece escritura. Y el otro dice, incorrecto, onubense, dice, pues sí. Yo, ¿cómo que pues sí? Dice, pues sí. Yo, pues no puede ser, esto es del cuarto milenio, los fenicios están allí, como a 4 metros... Total, que sigo mirando la vitrina y veo el segundo útil, que es el que llaman la navecita, y digo, Paco, ¿y esto también parece escritura? Y dice el otro, pues sí, digo, pues no puede ser. Entonces ya llamé al conservador y el conservador me dice que pues sí, digo, pues no puede ser. Dice, sí, 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 pero bueno, que no puede ser, si es que esto es del cuarto milenio. Dice, sí, pero me acaban de traer la documentación, que la tengo en mi despacho, no hace ni una semana que esto está descubierto en los años 40 y que efectivamente son escrituras.
Espera, cuando hablas de útiles, ¿a qué te refieres?
Un cacho piedra.
Cacho piedra, vale.
Cacho piedra, cacho navecilla. Esto es, ahora os explicaré lo que es el cacho piedra, que es un útil prehistórico. Te puedes encontrar pues un cacho piedra a mitad del campo y dices, ahí va, pues un hacha prehistórica, ¿no? Entonces un cacharrito, como le decimos. Somos cacherrólogos, somos piedrólogos, ¿no? Y, bueno, pues yo le miré, nos miramos, nos entró un ataque. A mí me entró de verdad un ataque de vértigo, pero vértigo, vértigo, vértigo. Dije, Dios mío, lo que me acabo de encontrar, esto es imposible. Pero yo tenía la referencia del libro de Marco Merlini. Dije, pues no vamos a ver la documentación. Yo llevaba la máquina de fotos, saqué las fotos. Me hizo copias de la publicación inicial. Tenía, precisamente en Huelva, tenía la publicación de lo que es los sepulcros megalíticos de Huelva, y está publicado la zarcita y el dolmen de San Bartolomé, las excavaciones iniciales, y nos dimos cuenta que efectivamente los arqueólogos iniciales habían puesto que aquí esto eran signos de escritura de carácter ibérico. Ajá. Ese ha sido el descubrimiento de que al decir de carácter ibérico, ellos estaban hablando, porque estos útiles son del cuarto o tercer milenio de época megalítica, pero el ibérico te retrotrae, cuando no entiendes mucho, a una cronología mucho más baja, que puede ser el 500, el 600, es decir, eso ha equivocado a la gente que veía signos de escritura ibérica y decía, bueno, pues signo de escritura ibérica, como está sin descifrar, pero claro, yo me di cuenta de que la cronología era tan superior como puede ser el cuarto milenio, es decir, que esto es antiquísimo y muchísimo más anterior a las escrituras que yo conozco en fenicias.
Nos tienes que dar, Ana María, una pequeña clase de historia, discúlpame, la escritura cuando surge con los fenicios.
Vamos a ver, tipos de escritura. Cada uno escribe como puede. O sea, garabato, garabato, chispún. Tú haces una cruz y dices, servidor hasta aquí, ¿no? Que es lo que yo he defendido siempre. Es decir, ¿cómo es posible que hombres como tú, o señoras como servidora, puedan pintar Altamira y no sean capaces de hacer garabatillo para decir, te quiero, María?
Eso es curioso.
Claro, es que es tan tonto como la vida misma, ¿no? Si era un artistazo como quien pintó los bisontes de Altamira, quien no se le ocurra hacer una cruz para decir yo he estado aquí, entonces es lo que se llama en las cuevas, se llama tectiformes.
Tectiformes.
Lo que pasa es que no hay narices para reconocer que eso es escritura, y creo que hace poco unas profesoras canadienses han hecho un estudio de estos tectiformes en Francia y han escrito encontrado que los signos son solamente 26 o 27 signos que se repiten continuamente, con lo cual yo estoy encantada y bailando por sevillana, ¿no?
Sería que es un como un vocabulario.
Es un signo, sí, no, es una forma de digamos de reconocimiento, de utilización. Lo que pasa es que luego cuando surge o cuando conocemos la escritura ya descifrada. La de las cuevas obviamente no está descifrada, las de Huelva no está descifrada, y se dice que pasamos de la prehistoria a la historia cuando ya tenemos escritura descifrada, o sea, ya dice servidor hasta aquí, entonces servidor hasta aquí y ya está traducido, son sumerios 23 en el 3200 antes de Cristo, escritura cuneiforme como de patitas de mosca, que es el cuneiforme con cuñitas, y luego casi al mismo tiempo los jeroglíficos egipcios de pajarito pajarito.
Esos son los dos entronques de
los dos entronques, que además es muy curioso porque empiezan como a la vez.
¿Sí?
Bueno, ya no te hablo de los chinos y todo esto, es que no me lo sé, pero directamente esos son los signos más antiguos traducidos que conocemos. Nos vamos al Egeo. En el Egeo ya tenemos escritura conocida, la lineal B, que es ya indoeuropea, como tú y yo, y escribiendo de izquierda a derecha. Esa está como en el 1600, se acaba de conocer ahora, uno de los datos más antiguos, ha aparecido una tablilla de 1600. O sea, que de 3300, estos señores escriben los sumerios de los zigurat y los refajos estos de lana y tal, escriben en esa escritura cuneiforme, pues hasta casi la época de los romanos. Los egipcios van por otro lado, por libre, con sus pajaritos en la cuenca del Nilo y tal. ¿Y qué es lo espectacular de las escrituras centroeuropeas? Que hay un tipo de escritura que es el lineal A, que son los de la isla de Creta, que esos son raros, esos todavía están sin descifrar la escritura y es bastante lineal, pero se ha descubierto, y es lo que yo he puesto en el libro Golondrinas de Tartesos, que ya hay en el 7000 ya hay escritura lineal, por ejemplo la L nuestra, yo le llamo lineal pues a la M, que es palote para arriba, sí, palote para abajo, palito para arriba y palota para abajo. Eso es la escritura lineal, ¿no?
Y que ya había en el 7000.
En el 7000, en la isla de Yoras o por ahí.
Enigmas. Misterio. Imaginación. Espacio en blanco.
¿Me quieres contar algo más, Ana?
Pues sí, te quiero contar que, claro, si la escritura lineal la hicieron pues en Ugarit, que es más o menos al norte del actual Líbano, en la costa siria, los señores que estaban comprando y vendiendo y tenían 4.000 signos para escribir, ya a base de patitas de mosca, es cierto, es muy complicado, estaban buscando un sistema abreviado que facilitase todo aquello, ¿no? Y entonces yo, mi teoría fue que como ya conocían en España, los de Huelva, en la península ibérica, los de Huelva ya escribían así, porque había un tipo de escritura lineal, que es la que yo descubrí en la Zarcita y San Bartolomé.
Yeah.
Es decir, que los fenicios no trajeron a Occidente la escritura lineal, sino que la tomaron por el Mediterráneo, o con los griegos, o ya con los fenicios. Es un préstamo de Occidente, o sea, le doy la vuelta a todas las, con un par de narices, total.
Dime una cosa, bueno, dicen que los chinos hace 5.000 años que tenían escritura, es decir, serían más antiguos, ¿no?
Sí.
Bueno, o sea, que tu planteamiento es que la escritura no surge por ahí, sino en esos países.
No
que
se la inventaron los fenicios, la escritura lineal.
Sino que la cogieron posiblemente de España.
Posiblemente, sí, porque es que además a mí me llamó la atención que el útil este que me cabe en la mano, es que te diré ya, es como, pues como un monedero, esos que se abre por el centro y metes las monedas.
Sí.
A mí me llamó la atención porque está hecho en piedra, que es una pirita local de Huelva. O sea, a mí me parecía maravilloso que eso viniera de Centro Europa, pues como si tienes un plato chino en casa, no significa que tú lo hayas pintado aquí, sino que te viene de importación, ¿no? pero que eso estuviese trazado 20 y tantos signos por arriba y por abajo, metido en un sepulcro megalítico, sacado en contexto arqueológico, es decir, excavado, no te lo encuentras por mitad del campo porque si no, no vale, y que estuviese hecho en una pirita local de Huelva, a mí me puso los pelos de punta, o sea, me dio un ataque de nervios.
Ya. Y Ana María, ¿esos signos eran iguales? Que decías que había dos útiles. ¿Eran iguales los signos representados en los dos o
no,
eran diferentes?
Yo me di cuenta que son dos signos de escritura porque uno es lineal, es decir, por ejemplo, una N,
sí,
y una W o una U, o lo que ves aquí que es un ángulo, otro sí, que puede parecer una F. Pero estos son 20 y tantos signos, 23 me parece. Algunos de ellos se repiten. O sea, hay una línea, dos líneas, tres líneas. El primero termina exactamente igual que la última. Es decir, que esta especie de N curiosísima se repite al principio y al final. No te das cuenta que no son signos que se hayan trazado porque sí, sino que pueden tener un significado. Pero los de la navecita son cuatro signos hechos como que como la escritura hebrea, que es un poquito cuadrado.
Sí.
Entonces yo lo que dije es, ¿cómo le llamo esta escritura? Pues le dije, por la forma lineal la primera, que me parecía como más antigua, y cuadrada la segunda, es decir, o San Bartolomé y la zarcita.
Ya. No se ha encontrado la piedra Rosetta para poder traducir eso, lo que significa, ¿no?
No, pero además yo lo comuniqué al periódico de Huelva, llamé, me hicieron una entrevista y dije, tengo la constancia de que esto lo he reencontrado y es vuestro, ¿no? Y luego vine y lo comuniqué a la Academia de la Historia directamente.
¿Y qué han dicho en la Academia de la Historia?
Pues me lo repitan. De esto no entendemos, pues tenías que haberlo publicado con... Y dije, pues yo no lo publico con nadie. O sea, digamos, yo tengo detrás un bagaje de una 40 años de investigación y no necesito que nadie certifique este descubrimiento. Que no lo quiera ver, que no lo vea. Y lamentablemente, bueno, luego me fui al Instituto Arqueológico Alemán y un colega que ya está jubilado, Michael Bleck, me dijo, Ana, esto es importantísimo porque a finales del tercer milenio hay unos protoestados, como son los millares, las sociedades calcolíticas, Zambuyal, que son ciudades redondas, que luego hablaremos de ella a propósito de la Atlántida, y que posiblemente si a esto le damos una escritura que es sincrónica con la de los clavitos sumerios, lo de ese cuneiforme, estamos hablando de unos estados, protoestados con escritura. Dije, pues sí. O sea, a mí es que, vamos a ver, no me da miedo encontrarme nada en la historia, igual que a Arzuaga no le dio miedo encontrarse una nueva especie. Es decir, el historiador lo que no puede hacer, o el arqueólogo, el científico, es decir, esto lo dejo y lo quito y no lo veo porque no me cuadra. Ajá. Pues si no te cuadra, tiras a la porra el puzzle y vuelves a empezar, porque repito que no sabemos nada. Si esto ha aparecido en contexto, usted no me puede decir o mirar para otro lado. Hay gente que me ha dejado de hablar, he dicho, me da lo mismo. Con un par de narices yo me he ido a congresos internacionales y en mi mar inglés me decían, ¿qué piensa España? Y yo dije, no, bicos, no. ¿Y va usted a seguir? Digo, pues yo no, porque a mí no me amargan la vida, yo me voy a dedicar a la novela y esto se queda para la posteridad. Tiene que aparecer más, y hay más. En los dólmenes hay signos, está clarísimo. Lo que pasa es que no hay un par de...
Pelotas,
para decir, señores, estos son signos de escritura. Que dice, bueno, pues es que esto está. Es decir, tú lo ves y además te he traído el libro, sí, de las escrituras del Danubio, de lo que tienen montada en Rumanía, y todo el grupo de trabajo de lingüistas del estilo de Harman y de lingüistas de todo el mundo mundial que nos hemos reunido en Rumanía, en Cluj-Napoca. Y claro, todo el mundo llega allí con su trocito cacharro diciendo, pues yo he descubierto una, pues yo otra. Entonces ahora mismo, debido a que han aparecido en Ucrania y que han aparecido en estas dos de Huelva, pues resulta que ya no se llaman escrituras del Danubio, son escrituras neolíticas, anteriores totalmente a todo lo que sabíamos. ¿Qué pasa? ¿Que hay que replantearse el comienzo de la escritura? Pues se lo replantea uno, si es que nos llevamos replanteando las cosas toda la vida.
¡Qué fuerza tiene Ana María! ¿Qué pasó con esas piezas? ¿Desaparecieron o siguen estando en el museo? No sé, alguien me ha contado, me ha venido la noticia, es que como que...
No, están en Huelva y luego pues las fueron a ver alumnos míos y tal, y claro, llegaban a clase diciéndome, que les han dado la vuelta para que no se vean.
Ah, les han dado la vuelta, para que no se vean las inscripciones.
Claro, o sea, la navecita es más o menos como un cuadrado, ¿no? Es una, tendrá un tamaño de un palmo.
20 centímetros.
Entonces se ve directamente en el frontal, es una especie de cajita con cuatro patitas, y lo tienes en el frente, los cuatro signos. Bueno, pues han puesto la cajita al revés para que no se vean los signos. Hay que ser idiota. O sea, es como si estuviesen avergonzados. Es como si en el Museo de Damasco pues estuviese la escritura, la tablilla con el primer alfabeto, que es uniforme todavía, pues lo tuviesen escondido porque les dan vergüenza. Pues vale.
¿Y eso dónde dices que está? ¿Museo de Huelva?
En el Museo de Huelva, en el Museo Arqueológico de Huelva.
¿A la entrada, las primeras...?
Cuando yo lo vi estaba en la tablilla, en la vitrina de la época prehistoria, con un cartel que ponía pulidor de flechas y luego una navecita, la zarcita y el pulidor de flechas, ya, que no sabes para qué es, pero es que pulidores de flechas yo lo he visto aquí en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, en el contexto de la cultura de los millares, que para mí el conocer los millares, que yo venía precisamente de Hatusas, para mí fue un shock impresionante, porque dije, jolín, esto es exactamente igual que Hatusas.
Ya.
Y dije, ahí va. Entonces es cuando yo, entre la escritura, el conocer Oriente y encontrarme aquí, la situación de Huelva tiene la misma situación de Assur entre un río grande y uno pequeñito, la misma situación de los millares que está entre una cuenca grande de un pequeño y un raso, es decir, en un espolón, pues las ubicaciones son exactamente igual. ¿Que aquí no hay hititas? Pues no habrá. ¿Que no hay? Yo qué sé. O sea, es que no sabemos nada. Estoy todos los días estudiando.
Hace poco salió un documental diciendo que se había descubierto el Atlántida y que posiblemente podía estar en esa zona. ¿Qué crees tú? ¿Que el Atlántida puede estar relacionado con ese pueblo tan antiguo de los Tartesos?
Vamos a ver, los Tartesos...
Y que fue destruida más por un tsunami, ahora que están desgraciadamente tan de moda los tsunamis.
Vamos a ver, todo es cuestión de cronología. Los Tartesos vamos a ubicarlos en el primer milenio, calcula que hacia el siglo 7-6. Vale. La Atlántida es muchísimo más antigua, porque hablan de 9.000 años antes de los griegos, es decir, que calculan el 10.000 antes de Cristo.
Ajá.
Las escrituras que hay, que han salido en la isla de Xuntas, esta, como se llame, están del 7.000 y son escrituras lineales. Pero la Atlántida obviamente es un mito. Es un mito, es decir, como Superman.
Sí.
O como Troya. Es decir, a nadie en sus sanos juicios en estos momentos cree que Troya existe o que Homero existió, que es otro mito.
¿Troya no existe?
Ni
¿no
existe Troya? No, hombre, no, que va, vamos a ver. A Schliemann le pasó lo de siempre. Pues excavo aquí y encuentro Troya, y va y la encuentra. Lo que encuentran son un follón de 11 o 10 Troyas, que al final, ahora Blegen, que ya ha muerto, el director del Instituto Arqueológico Alemán de Estambul, consiguieron llegar a la conclusión de que posiblemente es una ciudad del área hitita, por un sello que han encontrado hitita. Pero aquello no es Troya, ni Cristo que lo fundió. ¿Me explico? Entonces, claro, yo esto cuando lo digo en clase, me cargo a Troya, me cargo a Helena, me cargo a Homero y me cargo a todo. Y usted, doctora Vázquez, usted es un tremenda, es un peligro. Y pues si es que esto es mentira.
Tienes que estar en la cárcel.
Pues sí, tiene que estar en la cárcel quien cree que Troya está en la colina de Girsalik. Aquello es un yacimiento muy potente, y cuando vayas al Museo de Estambul tienes los 11 perfiles. Bueno, en mi libro de Grecia lo tienes también. Tenemos toda la reconstrucción de Troya y tienes... ¿Pero qué pasa? Que es que está, es un yacimiento que está a la entrada de los Dardanelos, Dardanelos, Mar de Mármara, Bósforo, que por allí entraba y salía. Pues mira, ahora mismo te sientas en Estambul mirando al Mar de Mármara y lo que ves son los cargues, los petroleros egipcios para arriba y para abajo, para el medio. Esto es la entrada al Mar Negro, ¿no?
Uh-huh.
Eso, en la prehistoria, era barco para arriba, barco para abajo, la sal que viene, el ámbar que se va, el estaño que viene, y es decir, la riqueza de aquella zona es impresionante. Troya no existe porque en aquel momento no existían los griegos. Existían los micénicos, que son los griegos de andar por casa, son unos nuevos del 800 como mucho antes de Cristo. Los que son antiguos son los cananeos, a los que los griegos, que se inventaron el palabra, se inventaron los fenicios, que tampoco existen. Claro, y entonces vamos a ver, doctora Vázquez, ¿existe algo? Pues no, vamos a llevarnos bien.
Déjame que vayamos a la
clase. Depende a clase, Miguel.
Me acabas de dejar hecho polvo. Sabía poca historia y ya me has dejado. Atlántida, dices que era un mito, pero ¿existió algo, ciudades circulares no. parecidas?
Vamos, ciudades circulares las tienes, si lo miras por encima, miras los mapas, se ve perfectamente que se ve la reconstrucción de los Millares desde arriba es circular.
Ah.
Pero tienes ciudades circulares en Dímini, en lo que es en Centro Europa. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que las navegaciones desde el 3000-2500 antes de Cristo se han demostrado que sí han existido. En Valencina de la Concepción, por ejemplo, en un dolmen al lado de Sevilla, hay puntas de flecha cananeas de esta época que antes eran impensables, es decir, unos contactos de Canaán, prefenicio. El fenicio es una palabra que se inventan los griegos en la época de Homero, que tampoco existió hasta el siglo, hacia el 750, ¿no? Entonces, los cananeos son los que navegaban. Esto era, pues eso, como la Puerta del Sol, que digo muchas veces, unos vienen, otros van, otros van. Un comercio tremendo del ámbar. Yo he visto, por ejemplo, Baricita, que en el Museo Británico, en plena prehistoria, en el Museo Británico, dices, oye, esto viene del Golfo de Vizcaya y viene... cosa, no paraban. El caso es que todo este lío lo pudieron mitificar, ¿eh? Porque claro, la noticia la recoge Platón de el abuelo de Clitias, que se lo habían contado una cosa de 9000 años anterior, que yo creo que contaban los miles apuñados, igual que dicen, hay 100.000 habitantes y había 14, por lo de los años, si es así o no. Pero hay un dato que es maravilloso en relación a los signos de escritura de Huelva, de Estrabón. Estrabón escribió en la época de Cristo, en el cero, la época del cambio de la era cristiana, que dice que los turdetanos, es decir, los andaluces prerromanos, tenían leyes en verso de 6.000 años de antigüedad. 6.000 antes de Cristo me da la cronología, todavía me faltan escrituras de 2.000 años anteriores a las que yo he encontrado. Porque Estrabón, si Estrabón vale para otras cosas y vale para los vascos cambiándolos, pues vale para también a la escritura, ¿no?
Estamos a punto de terminar. ¿Cuántas cosas nos quedan? Me has dejado hecho polvo por aprender. Déjame que te pregunte una cosa, profesora, doctora. Hay quien dice que hubo una especie de raza madre, una raza venida de los cielos, que hay apuntes en algunas partes de la historia. ¿Qué opinas tú de eso?
Hoy me encantaría. Llevo toda la vida tratando de verlos y es que me encanta, pero obviamente los tienes en el Ramayana. Pero de todas formas, siempre se habla de que las cosas vienen de arriba, es decir, la raza de las serpientes, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
O los serafines.
Curioso,
sobre
las serpientes que están en muchos lugares
precioso.
Del mundo.
Precioso, yo es que me dedico a estudiarle. Mi primer artículo en 1980 fue el culto a la serpiente, porque me lo encontré en la religión romana y dije, ¿qué hace un bicho tan asqueroso? Y me lo encontré, bueno, en Egipto, con los faraones y tal. Es una de mis grandes líneas de investigación.
Ajá.
Pero me encantaría, o sea, me encantaría que hubiera extraterrestres, que eso lo hemos hablado siempre con Javier Sierra, ya lo sabes, que es nuestro gran amigo. A ver si un día hacemos de verdad, me encantaría haber hecho el programa con vosotros desde la pirámide, qué rozada.
Qué aventura.
Oye, yo tuve de verdad, uno de los viajes me metí en la pirámide de Keops con mi gente y les dije, vamos a decir la sílaba Om. Y se nos pusieron los pelos de punta, notamos una energía que salimos disparados, digo, a ver si encima nos cargamos la pirámide. Pero es una gozada total, ¿eh?
Sí, señor. Este ha sido solo un pequeño capítulo, una pequeña lección con Ana María Vázquez Hoyz, nuestra doctora. El Sol Negro, la venganza de Nefertiti, es el último libro que has sacado. Si hay alguien que se pueda poner en contacto, si quiera poner en contacto contigo, ¿dónde puedo hacerlo? Tienes un blog por ahí, ¿no?
Tú pones Ana Vázquez Hoyz en internet y me encuentras por todos los lados.
Vale, ¿y el blog se llama Ana Vázquez?
Blog anavázquez.com y el libro es El Sol Negro, la venganza de Nefertiti, que os lo recomiendo porque es que mato hasta el apuntador. Es una novela de misterio y de asesinatos.
No serás vasca tú, ¿no?
No. Soy hija de Vázquez, ¿no? Hija de Vasco es Vázquez.
Ya. Doctora en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid. Alguien que dice que la escritura fue mucho más antigua y que surgió quizá aquí en España. Ha sido un placer volver a reencontrarte. Espero que no pase tanto tiempo. Cuando, después de que pasen estas fechas, a ver si volvemos a retomar para hablar de griegos y todo eso, que me has dejado hecho polvo con que Homero no existía y...
No, no, claro, sí hay que venir a clase, Miguel. ¿Ya?
Vale, yo me apunto a tu clase, ¿vale?
Un placer, muchas gracias. Un saludo a todos los soñadores, a Javier y a todos los amigos de la radio, que es un medio maravilloso.
Seguimos estando vivos.
Efectivamente.
Gracias, un placer.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Seguimos en este Espacio en Blanco especial, vacaciones de Semana Santa, y tras ese terremoto de Ana María Vázquez, que cuestionaba que la escritura hubiera nacido en otro lugar que no fuera España, seguimos adelante. Vamos a seguir esta investigación de todas formas, porque esa historia va a dar muchas sorpresas, y aquí en el Espacio en Blanco vamos a continuarla. Nos vamos a otro lugar de España, a la puerta del más allá, a contaros algunos otros misterios de este mundo nuestro. Moisés Bailón es nuestro siguiente invitado. Y atentos, el Peñón de la Mata, Cogollos de Vega, algunos lugares de esa España mágica nos esperan. Seguimos con ello. Esta música nos lleva hacia lugares mágicos aquí en España, donde suenan los pajaritos y hay un montón de misterios. Moisés Bailón nos está esperando. Buenas noches, Moisés.
Muy buenas noches, Miguel, y sobre todo muy buenas noches a todos los que están escuchando a través de la radio, a través de las ondas mágicas de Radio Nacional de España.
Así me gusta, que comencemos saludando a todo el mundo. Moisés, eres el responsable, el que dirige un poco la Puerta del Misterio. ¿Qué es eso de la Puerta del Misterio? Perdón, del más allá. ¿Eres el que tiene las llaves de las puertas del más allá?
Efectivamente, yo soy el que tengo las llaves de la Puerta del Más Allá. Pero bueno, ¿qué no sería sin un gran equipo como es de la Puerta del Más Allá?
¿Cuántos sois?
Pues concretamente, Miguel, concretamente somos cinco personas. Dos de ellos son Rocío y Carlos, ¿sí?, que son de Jaén, y Helen, Cristina y por último yo, que somos de Granada.
Ya. ¿Desde cuándo lleváis investigando estos fenómenos?
Pues, Miguel, llevamos investigando bastante tiempo con otros grupos, sobre todo aprendiendo de esos grupos. Uh-huh. Y una vez que hemos aprendido lo bueno y lo malo y hemos ido puliendo, fue cuando nos conocimos todos y formamos este grupo, La Puerta del Más Allá. Mira,
un ejemplo de los muchos grupos que hay por España, de gente que de forma desinteresada se dedica a investigar este mundo de los fenómenos que aquí nos gustan. Moisés, sois de Granada, ¿qué casos habéis investigado? Es una ciudad que a mí me fascina, Granada, con un montón de misterios. ¿Qué casos habéis investigado? ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Qué habéis descubierto?
Pues Miguel, lo último que se ha descubierto ha sido el Peñón de la Mata. Eso es lo último que estamos investigando, lo que es la parte de Granada. Y este sitio, este lugar, fue... Allí se libró sobre todo una gran batalla en la Guerra Civil Española, lamentablemente. Uh-huh. Allí fallecieron unas 20.000 personas, unos 20.000 soldados de ambos bandos. Incluso hay señales de esos bombardeos. Incluso se pueden ver cráteres de los obuses que tiraban los aviones. Uh-huh. Incluso, por supuesto, se pueden ver los restos de esas trincheras de la Guerra Civil. Esas trincheras, sobre todo, están muy deterioradas porque en el año 38 fueron conquistadas por el bando republicano. Uh-huh. Y en ese lugar hemos descubierto muchas cosas, hemos recogido sonidos psicofónicos, como por ejemplo lo que es nuestra primera investigación que tuvo lugar cuando encontramos ese sitio, encontramos esa trinchera. Una fue a una pregunta de cuántos bombardeos hubo en este lugar y una voz dice sí, 5. En el segundo sonido psicofónico no hay pregunta ninguna, simplemente está la grabadora obteniendo sonido y dice en pie, en.
¿Se escuchan bien o son de esas voces que hay que interpretarlas?
No, esas voces, Miguel, se escuchan bien. Esas voces se escuchan perfectamente bien. Incluso el peñón de la mata tiene un misterio, que es también el misterio ufológico. Digamos que es una parte caliente de lo que sería la ufología. Y fíjate qué curioso que en el año 38, precisamente el día 5 del 2 del año 1938, sobre las 6 y las 7 de la madrugada, un soldado o varios soldados divisan un objeto volador no identificado. Incluso ellos llegan a decir que ese objeto volador no identificado se sitúa justamente encima de ellos.
En tiempos de la guerra civil todavía, claro.
En tiempos de la guerra civil, Miguel. Uh-huh. Estamos hablando que son tiempos de la guerra civil. Porque, sí, nosotros escuchamos lo que es avistamiento ovni, bueno, pues que puede ocurrir en cualquier parte del mundo, o alguien que está haciendo senderismo, o alguien que está en una plaza, o por la noche. Pero estamos hablando de algo muy curioso, estamos hablando en la guerra civil española se vio un objeto volador no identificado. Pero tú fíjate qué cosa más curiosa, que precisamente en la batalla de Brunete, eso fue sobre el día 8 de julio del año 37, se ve el mismo objeto, incluso llegaron a intentar abatir ese objeto, Miguel. Uh-huh. Lo curioso del tema es que esos dos objetos son muy similares entre sí, por supuesto, son prácticamente lo mismo, pero son muy parecidos a los que todos conocemos del proyecto secreto que llevó a cabo el Imperio Alemán.
Ya, qué curioso. ¿El Peñón de la Mata está en Granada?
Sí, Miguel, el Peñón de la Mata está a 1.664 metros de altitud. Uh-huh. Y está en un pueblo llamado Cogollos Vega,
cerca de Granada.
Estamos hablando aproximadamente de unos 20 minutos de Granada.
Uh-huh. Escucha, los datos de ese extraño objeto volador los habéis sacado, evidentemente, supongo, de archivos históricos. Son datos históricos de esa visión de los soldados.
Sí, sí, perfecto. Lo que es archivo, yo lo saqué, digamos que fue como una casualidad, porque yo iba buscando información sobre el Peñón de la Mata. Uh-huh. Y qué curioso que encuentro una información que me pone Peñón de la Mata OVNI. Me meto en esa información, en una página del periódico ABC, y me encuentro que, como he dicho anteriormente, el día 5 de febrero del año 38, sale ese artículo escrito por un periodista de la época, pero lo saca, si no me falla la memoria, lo que es este artículo, lo desvela en el año 82. O sea, tú fíjate, Miguel, lo fuerte que sería sacar un artículo de ese tipo en el año 38. ¿Qué fue lo que pasó? Que este hombre recogió la información y en el año 82 saca esa información. Y saca esa información no con una fotografía, sino con un dibujo que este señor, este soldado de la Brigada 76 de artillería, le dibuja. Pero luego estamos hablando que la batalla de Brumete no es un dibujo. Estamos hablando que es una fotografía y el objeto es prácticamente lo mismo.
Ya. Moisés, en ese Peñón de la Mata también habéis oído ruidos como se oían en Belchite. ¿Habéis grabado psicofonías de aviones y que pasaban rasantes y de bombas o solamente voces?
Se han escuchado dos voces, pero si nos situamos justamente enfrente del Peñón de la Mata, nos encontramos con las trincheras de la Yedra, que pertenecía al bando nacional. Y en esa trinchera concretamente sí se han podido recoger sonidos de disparos. Concretamente, yo cogí ese sonido y se lo pasé, ese sonido, se lo presté a un amigo mío que ha estado en el ejército. Y le dije que, bueno, el sonido del disparo, ¿con qué se podía relacionar? A mí me dijo con un rifle. Yo he estado indagando, he estado averiguando, y yo sé, por mis averiguaciones, que en la Guerra Civil se utilizó un rifle francés, que era el rifle Lebel. Se utilizó. Y esos sonidos sí que se han captado en unas trincheras que están justamente enfrente del Peñón de la Mata.
Ya, qué curioso. Moisés, ¿vais a seguir investigando? ¿Tenéis algún caso por ahí en marcha?
Pues tenemos muchos casos, Miguel, y puedes contar con nosotros para lo que quieras, para que la gente, para que los oyentes de tu programa, de Espacio en Blanco, conozcan otros nuevos casos que sí que estamos investigando. Por último, decirte, Miguel, porque es una cosa muy curiosa, una cosa que no se puede quedar ahí en el tintero, de que en una de nuestras investigaciones, era de noche, teníamos sensores de movimiento repartidos por allí. Uno de ellos captó una presencia, una supuesta presencia. Al poco rato, una de nuestras compañeras se empezó a sentir muy mal, mareada, estaba fatal, le dolía mucho la parte derecha de la nuca. Incluso cuando nosotros nos acercamos, más bien pues porque estábamos preocupados por su estado, cayó en redondo, cayó desmayada. Qué casualidad, o casualidades de la vida, o no sé, o el misterio, quién sabe, que justamente allí en el Peñón de la Mata se decía que se ejecutaba de la siguiente manera: era cogiendo al soldado, poniéndolo de rodillas y pegándole con la culata en la nuca. Y qué casualidad también que justamente cuando estaba nuestra compañera Cristina, cuando se mareó, cuando se sentía mal, justamente al lado, documentación que he ido cogiendo por la gente del lugar, se tuvo que hacer una fosa común. De hecho, hay muchas piedras, muchos pedruscos encima de esa fosa común, que se tuvo que hacer precisamente porque era una manera muy dificultosa de bajar tantísimos cuerpos hacia abajo.
Los enterraban allí.
Los enterraban allí. Allí hay justamente dos fosas comunes. Una, que es justamente a donde estábamos en la trinchera y a donde estaba nuestra compañera Cristina, y otra es en la parte de abajo, en un olivar.
Moisés Bailón, aguanta un poquito que te despido y damos una dirección de contacto.
Perfecto.
Uno de los grupos, un ejemplo de uno de los grupos, muchos grupos que hay en España que se dedican a investigar por toda nuestra geografía. Moisés Bailón, responsable de la Puerta del Más Allá. Moisés, yo te emplazo para cuando, un poquito más adelante, tengas más datos concretos y casos, contarlos a nuestros oyentes, ¿vale? ¿Forma de entrar en contacto con vosotros?
Bueno, pues la forma de entrar en contacto con nosotros es, tenemos un correo electrónico que es lapuertadelmasalla@live.com.
Live de vida
o live. Live. O sea, si lo decimos en español para que los oyentes no entiendan, es lapuertadelmasalla@live.com. Ahí se pueden poner en contacto con nosotros para lo que nosotros les podamos ofrecer o les podamos ayudar en lo que podamos, por supuesto.
Hecho, Moisés. La puerta del más allá. Live.com. Te mando un abrazo, estamos en contacto, ha sido un placer, y ya sabéis que aquí tenéis eso, vuestro antena para contar esas experiencias y esas investigaciones que hacéis. Ánimo y enhorabuena por el trabajo.
Muchísimas gracias, Miguel, y muchísimas gracias sobre todo a tu equipo, y muchísimas gracias a todos los oyentes que están escuchando tu programa Espacio en Blanco.
Gracias a ti, Moisés, fuerte abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego.
Quiero contarte una cosa, Mark. Algo que aún no sabes. Nosotros, los capaxianos, lo hemos descubierto porque llevamos mucho tiempo existiendo. El universo se expandirá y luego se cerrará en sí mismo. A continuación volverá a expandirse y repetirá este proceso hasta el infinito. Lo que no sabes es que cuando el universo vuelva a expandirse, todo será otra vez como ahora. Cualquier error que cometas esta vez, lo revivirás en la próxima ocasión. Todos los errores que cometas, los revivirás una y otra vez, eternamente. Por eso mi consejo es que esta vez tomes la decisión correcta, porque esta oportunidad es la única que tienes.
Por ahora nos vamos. Ha sido un placer compartir este tiempo en este Domingo de Gloria y de Resurrección, un tiempo sagrado para muchos millones de seres en todo el mundo. Lo hemos pasado juntos, ojalá lo hayáis disfrutado. Las gracias en nombre de todo el equipo. Ha sido un placer compartir estas dos horas, y de Juan Luis Sánchez, que controló nuestro mágico sonido. Le llamamos de otra forma, pero preferimos no decirlo. En 6 días más, la cita aquí en Radio Nacional de España y en los podcasts. Entráis en la página, buscáis el podcast de Espacio en Blanco, el más descargado de esta casa y de muchas otras radios, y lo disfrutáis a lo largo de la semana. Nos encontramos aquí en Radio Nacional, como decimos, nuevos misterios nos esperan y os esperamos y os necesitamos para desentrañarlos juntos. Un placer, y ahora hasta las 4 o las 3 en Canarias os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Precaución en las carreteras, que volváis bien todos a casa. Os queremos ver la semana que viene. Cuidaros.